¿Tengo que hacer más cardio o tengo que hacer más pesas? ¿Y cuál primero, cardio o pesas?
Primero que nada, hay que entender que lo que es el cardio no es esa herramienta milagrosa para quemar la grasa y que súbete 2 horas al cardio y no hagas pesas porque la grasa se pone dura. Esas son patrañas, ¿no?
¿Cuáles crees que sean los errores más comunes en la alimentación?
Ok, yo creo que uno de los errores más comunes es un desayuno muy alto en carbohidratos. Me refiero al típico desayuno con sucaritas, con leche, de ahí un jugo de naranja, de ahí un pan con mermelada, pan de dulce, ¿no? Y a eso le echan pues azúcar y ¡ah! Claro, es la gente quiere comer carbohidratos como si fueran Michael Phelps, ¿no? Atletas de alto rendimiento. Cuando sí, evidentemente los carbohidratos son muy necesarios, sobre todo en el ámbito fitness. Se ha visto que entrar en ayunas sí tiene una disminución en lo que es un desenlace que personas que buscarían aumento de masa muscular, hipertrofia. Se ha visto que, pues bueno, podría ser. Pero bueno, la ciencia está para matizarla a un contexto y aterrizarla a la práctica, ¿no?
Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fitness y desentrañar algunos de los errores más comunes que cometemos a la hora de entrenar. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien en el gimnasio haciendo ejercicios con una técnica cuestionable o entrenadores dando dietas o peor aún, ciclos de esteroides? En fin, en el gimnasio podemos encontrar desde el amor de tu vida hasta la persona que te va a arruinar la salud por el resto de tus días. Así de dramático suena, pero sí lo es. Y justamente para hablar de este tema, ¿quién mejor que el expertazo en fitness y nutrición que mi queridísimo Aries Terrón? Bienvenido. Quien no conozca a Aries, que lo dudo, que puede ser porque mi audiencia es un poco mayor que la tuya, pero bueno, Aries es licenciado en nutrición y nutriólogo deportivo acreditado por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, maestro en entrenamiento deportivo y un excelente divulgador científico. Aparte, la verdad es que sí es de aplaudir la cantidad de seguidores en YouTube. No en TikTok. Dicen por ahí que quien tiene seguidores en TikTok es como ser rico en el Monopoly.
Es como de chocolate, ¿no?
Es de chocolate, pero en YouTube, Aries, tú sabes lo difícil que es. Y felicidades porque ya superaste el 1,000,000 de seguidores.
Ay, muchísimas gracias por la invitación, Fer, aquí una vez más. Y sí, efectivamente, ha sido una cuestión de picar piedra desde el inicio, lidiar, estar contra corriente, pero ya lo logramos, ya superamos el 1,000,000.
Ya superaste el 1,000,000 y además con un trabajo de divulgación que se aplaude mucho porque pues las redes sociales están inundadas de consejos que no son los que tienen ser, sí. Y también con influencers, pero que dicen puras mentiras, ¿no? Sí. Que de repente hacen ver a la nutrición y al fitness mucho más difícil de lo que en realidad es. Exacto. ¿No? Entonces sí, agradecemos mucho tu trabajo en redes. Y hoy, pues yo quiero tocar ese tema porque de repente, cada que estoy en el gimnasio y veo que de repente está la chica guapísima, ¿no? Que yo siempre le voy a aplaudir a estas chicas que se maquillan y hasta con pestaña postiza van al gimnasio, ¿no? Digo, ¡guau! Y uno así con el almohadazo acá. Pero y las veo de repente que se contorsionan en un aparato que es de brazo haciendo pierna. Ay, o, sí. ¿No? Y digo, ¡guau! O sea, no sé si eso sea bueno o sea malo. Y de ahí que quiero hablar, pues, de errores en la alimentación, obviamente, errores en el entrenamiento, en la rutina, y si nos da tiempo, en la suplementación, ¿no?
Sí.
Pero, pues empezando en la alimentación, Aries, tú, dentro pues, de todos los años que tienes, tanto como entrenador, en la educación que tienes como entrenador, en la práctica, en los entrenamientos y en la nutrición, ¿cuáles crees que sean los errores más comunes en la alimentación?
Ok, yo creo que uno de los errores más comunes es un desayuno muy alto en carbohidratos. Me refiero al típico desayuno con sucaritas, con leche, de ahí un jugo de naranja, de ahí un pan con mermelada, pan de dulce, ¿no? Y a eso le echan pues azúcar y ¡ah! Entonces, no es que inherentemente los carbohidratos sean malos, no, pero Eso no sería un desayuno balanceado. Habría que, no sé, complementarlo con proteínas, por ejemplo, algo como un huevito, con vegetales, con fruta. Entonces, generalmente esos desayunos como típicos en la mañana escolares, godines, hay que modificarlos, ¿no?
Eso, y para esta, pues la justificación que pueden llegar a decir sobre, pero es que para hacer ejercicio los carbohidratos son la principal fuente de energía y por eso desayuno el jugo de naranja y las Zucaritas.
Claro, es que la gente quiere comer carbohidratos como si fueran Michael Phelps, ¿no? Atletas de alto rendimiento, cuando sí, evidentemente los carbohidratos son, pues, son muy necesarios, sobre todo en el ámbito fitness, para tener mayores depósitos de glucógeno, que se de, es la forma en cómo almacenamos carbohidratos. Y de esa forma tenemos mayor rendimiento, mayor volumen muscular, pero pues también no hay que excedernos, ¿no? Entonces hay que hacerlo más balanceado, a lo mejor unos huevitos con su verdurita, aguacate, frijolitos, unas tortillitas, una, empezamos con una papayita a lo mejor, un cafecito, ese es un mejor desayuno, ¿no? Que simplemente atascarnos de carbohidratos, sobre todo estos de origen industrializado, ¿no?
Ok, entonces ya hablas de calidad de los carbohidratos.
Exacto.
Y a ver, y por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos, o habemos muchas personas que vamos al gimnasio a las 6, 7 de la mañana. O sea, difícilmente vamos a hacernos los huevitos con la tortillita y todo. ¿Es malo, entre comillas, malo, o es recomendable entrenar en ayuno?
Ok, se ha visto que entrenar en ayunas sí tiene una disminución en lo que es un desenlace que personas que buscarían aumento de masa muscular, hipertrofia. Se ha visto que, pues bueno, podría ser. Pero bueno, la ciencia está para matizarla a un contexto y aterrizarla a la práctica, ¿no? Hay que ver pues, qué hacemos con los pacientes. Yo, por ejemplo, había un momento dado cuando entrenaba a las 5 de la mañana, pues o sea, yo me paraba y pues olía, no sé, cualquier tipo de desayuno y ¿no? Entonces, pues a lo mejor un licuadito o simplemente con un cafecito y listo. Y darle prioridad, si entrenaba en ayunas, a la alimentación post-entreno. Pero sí, yo creo que el primer paso sería pensar en un desayuno más fácil de tolerar, de digerir, que sea estomacalmente más amigable, por así decirlo. Y de ahí, si la persona no lo tolera, por ejemplo, un licuado simplemente de plátano, ¿no? Con proteína, leche y todo esto, pues a lo mejor puedes entrar en ayunas y ya darle prioridad a la alimentación post-entreno, porque sí sería importante en ese contexto.
O sea, que echarse su licuadito de ya sea leche o proteína, suero, sí es recomendado antes, sí. Porque también existe ese mito, ¿no? Que la proteína se debe de consumir después y hasta te ponen un tiempo, ¿no? Así 5 minutos, o 10 o 20, la ventana, la famosa ventana de tiempo. Entonces, ¿sí se puede antes?
Sí, por supuesto. La ventana anabólica se ha visto que, pues, como tal, como se planteaba en los 90s, que teníamos 30 minutos de ventana de oportunidad, que así dejabas la mancuerna y luego vete al locker, ¿no? A correr, porque ya no vas a perder las ganancias musculares. No, o sea, realmente pues, esta sensibilidad post-entreno dura mucho más de lo que originalmente se había postulado. Entonces, no pasa nada. Lo más importante, con gran diferencia, es el gramaje total de proteínas. Entonces, si a ti te queda consumirlo después o en este contexto, te conviene más consumirlo después del entreno, no pasa nada. Al contrario, o sea, es muy bueno.
Oye, y ese mito también que si tomas proteínas en polvo, ¿no? Ya sea pues hay proteínas de suero de leche, o estas que vienen de carne, o las de... A ver, que si te excedes, dañas los riñones.
Okay.
¿Sí o no?
Así en un terreno general no es cierto, ¿no? Eso viene de una hipótesis por allá de los 60, si no me falla la memoria, de la hipótesis de Brenner, que tiene un postulado mecanicista, pero son datos derivados de estudios en roedores principalmente y en personas que ya tenían una condición persistente de enfermedad renal. Entonces, se extrapola ese dato a personas saludables y eso es incorrecto, ¿no? O sea, para pues, hablar de ciencia tenemos que entenderla. Entonces, a raíz de eso, pues no, los desenlaces en la actualidad de los estudios de mayor calidad nos demuestran que el consumo de proteína, de hecho, nos podría proteger de enfermedad renal. Así hay estudios con aleatorización mendeliana, que estoy muy friki, ¿no? Pero digamos que esos son estudios de muy alta calidad. Entonces, pues no, obviamente en un contexto de patrón, ¿no? De alimentación con comida natural y todo esto. Porque si vas con el coach de gimnasio acá, ¿no? Que te manda 3 scoops en cada comida y 400 gramos de pechuga de pollo hervida por, o sea, 8 veces al día, pues bueno, ahí habría, es algo diferente, ¿no? Pero en general, eso es una falacia.
Ah, qué bueno que lo dices, porque sí, hay mucha gente que lo sigue creyendo y yo creo que pueden ser buenos aliados. Si bien siempre a los sedentarios de alto rendimiento nos va a servir más los alimentos, ¿no? Hay deportistas que sí tienen requerimientos más altos y los suplementos son básicos. Entonces, como quitar ese estigma. Y acabas de mencionar algo. Los entrenadores que dan dietas. O sea, como hay mucha gente que sigue este podcast y que va al gimnasio y me dice, es que mi entrenador me dijo que comiera esto y esto y esto. Y habrá entrenadores que tengan un poquito de noción, pero yo creo que es zapatero a su zapato, ¿no, Aries? ¿Tú qué opinas?
Sí, definitivamente. Yo creo que deben los entrenadores tener una delimitación y sobre todo sentido de la ética en ese sentido, ¿no? Ahora sí que en ese sentido, ya que pues obviamente son personas, y yo trabajé en ese medio y por eso hablo, porque yo he pisado gimnasios, he trabajado en gimnasios durante mucho tiempo y le quieren dar la misma dieta a doña Chonita que quiere bajar de peso y tiene diabetes, tiene 50 años, al chavo que va entrando al gym, 18 años, saludable. O sea, todo el mundo le quiere dar la misma dieta. Oye, no, tranquilo. Entonces sí, estamos yo creo que entrando en una nueva era desde hace tiempo. Venimos empujando muchos creadores de contenido, profesionales de salud y demás, de que zapatero a sus zapatos. Y sí, efectivamente, un plan de alimentación debe ser pues elaborado por un nutriólogo.
Así como no. Un nutriólogo no te puede dar la rutina de ejercicio.
Claro. Sí. Ah, por supuesto, también.
No, también.
Y si quien dé una rutina, en este caso, para fines de hipertrofia, deberá tener pues un respaldo en esa área, ¿no? Porque también, no es tan fácil elaborar una rutina de como todo mundo piensa.
Y tampoco es para doña Chonita, que para, o sea, cada persona supongo que debe tener una rutina distinta, ¿no? De acuerdo a sus objetivos y a sus características físicas. Oye, para cerrar el bloque de alimentación, ¿qué hay de los keto lovers que les gusta hacer ejercicio y dicen, ah, es que a mí el tocino me da mucha energía?
Hija, digamos que eso es, pues, ¿cómo va? Charlatanería, ¿no? La dieta keto, para que se entienda muy fácil, es aquel protocolo de alimentación que por la restricción severa de carbohidratos empiezas a producir cuerpos cetónicos, ¿no? Se deja de utilizar carbohidratos como fuente de energía y usamos grasa, ¿no? Eso se le ha atribuido muchas propiedades milagro en la actualidad por charlatanes en redes sociales, pero no. Tiene un uso muy específico que por ahí todavía sigue en debate todavía en la literatura, epilepsia refractaria. Pero si vas al gimnasio, incluso si tienes patologías, diabetes, resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico, habría mucho mejores opciones simplemente por la adherencia al régimen, que ese es su talón de Aquiles, ¿no? Socialmente súper restrictiva. Y no, o sea, en realidad, pues, si tú si tú le quitas la gasolina principal a tu vehículo, pues no va a correr, ¿no? O sea, no va a andar. Pasa lo mismo con los carbohidratos, o sea, simplemente es elegir de mejor calidad, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Exacto, y también digo nada más aquí ya, muchas personas confunden la dieta keto con una dieta baja en carbohidratos y no es lo mismo. Sí. O sea, una dieta cetogénica es estrictamente sin carbohidratos, con un porcentaje muy, muy bajito y que nada más se recomienda, como dices, en ciertas condiciones clínicas, pero no a un deportista. Entonces, bueno,
sí.
Ahí vamos a pasar con estos errores del entrenamiento, que es cuando, cuando veo de verdad que se contorsionan y hacen de repente, están haciendo en un aparato de brazo, pierna o de pierna, brazo, y los ves ahí tirados y como dices, bueno, se va a lastimar probablemente, pero a ver, primer duda, ¿no? Y que va a ser la de la mayoría de las personas. ¿Tengo que hacer más cardio o tengo que hacer más pesas? ¿Y cuál primero, cardio o pesas?
Ok. Primero que nada, hay que entender que lo que es el cardio no es esa herramienta milagrosa para quemar la grasa y que súbete 2 horas al cardio y no hagas pesas porque la grasa se pone dura. Esas son patrañas. No. Si uno tiene el objetivo de reducir el porcentaje de grasa corporal, esto se logra mediante un déficit calórico sostenido en el tiempo. Siempre les digo así a mis suscriptores, ¿no? Se logra principalmente por medio de la alimentación, ¿no? Perseguir o intentar esto a través de ejercicio es totalmente ineficiente. Ineficiente, o sea, me tardaría 2 horas explicando el por qué. Simplemente deben saber que si tienen ese objetivo, pues deben de cuidar su alimentación, obviamente apoyado del ejercicio. Pero la prioridad, aún en este contexto, debe ser las pesas, no el mantenimiento de la masa muscular. Entonces, si usted está buscando longevidad, mejor salud articular, mejor sensibilidad a la insulina, prácticamente cualquier cosa, pesas, hay que darle prioridad. El cardio es súper importante, pero como lo dice su nombre, para salud cardiovascular, para el corazoncito. O sea, no es como de, ah, el cardio, no, es que voy a bajar las grasas, corriendo y poniendo una bolsa y untándome vomitol. No, ese tipo de cosas. No, o sea.
Sí. ¿Lo siguen usando?
Sí, lo siguen usando.
¿Sí?
Vaporrub, ahora está de moda el vaporrub.
Ahora el vaporrub. Ok.
Sí, entonces, en ese sentido, hay que entender que el entrenamiento con pesas no nada más es como vanidad. Ay, para verme, chulo, que está padre, no se agradece. No, uno lo agradece también, ¿no? Pero realmente la prioridad en la gran mayoría de contextos debe ser el entrenamiento con pesas. Y ya después, por principio de especificidad, habrá que darle después a la sesión de cardio o incluso en días separados. Entonces ya depende ahí de la programación del entrenamiento, ¿no? De la persona en cuestión.
Ok. Ahora, y a la gente que no le gusta hacer pesas, ¿hay otro tipo de ejercicios que sean que den el mismo resultado que las pesas?
Ok, habría que checar el principio, o hay que entenderlo más bien. En este sentido, pues hay que estimular las fibras musculares, hay que someterlas a una resistencia, ¿no? Esto pues, va a producir hipertrofia. En ese sentido, pues se puede practicar calistenia, ¿no? Hay muchas personas que van a una sala de pesas y se aburren, es como de, ay, Dios mío, aquí me siento como rata, ¿no? Encerrada
como
ahí.
Como Peter, el productor.
Ajá. Ahí estábamos platicando de eso. La calistenia, ¿no? Vas, hay un grupo de personas con el cual generalmente vas a entrenar, vas a las barras, al parque, haces dominadas, haces calistenia en general, y eso, pues, tiene ese estímulo, ¿no? Que están en el exterior y probablemente tengan mejor apego.
Eso está padrísimo también. Yo ahí un saludito a mi tío Juan. Él hace barras y la verdad es que está musculoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya está mayorcito, ¿verdad, tío? Tiene como cerca de 60 años. Pero
súper bien.
Muy buena masa muscular. Oye, ¿y el TRX también?
Sí, podría funcionar. Pero bueno, también incluso el CrossFit. Hay como disciplinas que podrán fomentar esto, ¿no? Pero hay que entender que, pues sí, definitivamente el rey, ¿no? De esto son las pesas, una programación, porque tiene la particularidad de que se puede súper individualizar. Tenemos una gama de aparatos impresionante de mancuernas. Ay, sí. Y esto puede adaptarse a personas con enfermedades de cierto tipo, con condiciones articulares, que le duele la espalda,
edad?
Que la rodilla, que el hombro, sí, exacto.
A cualquier entonces, edad. ¿Mm? Oye, Aries, las fajas. También veo a muchas chicas guapetonas con unas cinturitas, sí, y con unas fajas que se ve que, pobrecitas.
Así como tan maligno, que se ven como todas hinchadas. No, esas,
¿sirven? ¿No sirven? ¿Para qué se las ponen?
Pues en mi experiencia, la usan como, exactamente, ¿no? Como para disminuir la cintura, ¿no? Es como la intención, como quieren hacer esto, ¿no? Porque... Pero pues es como un tamal. Vamos a poner esta. ¿Por qué no? O sea, si uno amarra un tamal, ¿qué pasa? En el momento que está amarrado, pues se va apretado, no se va así. Pero le quita los hilitos y se desparrama. O sea, así pasa con el cuerpo, es lo mismo. O sea, es un efecto temporal, es una ilusión, ¿no? Que, a ver, vamos a no a satanizarlo, ¿no? También las fajas, a lo mejor para una boda, un evento, un par de horitas, podría ser. Pero hay personas que en la actualidad están promoviendo influencers, no voy a mencionar nombres, pero que hasta se duermen con fajas.
Oye, pero, o sea, a ver, entiendo el daño que puedan hacer.
Sí, sí, sí.
Pero en el fitness, ¿sirven para algo? ¿Te protegen la columna? ¿Que no te lastimes o algo? ¿Funcionan?
Hay fajas específicas para levantamientos que se usan, por ejemplo, personas que se dedican al transporte cuando hay mudanzas y eso.
Ajá.
Es para eso, dependiendo, por ejemplo, en peso muerto, en sentadillas, trabajando en rangos de fuerza, por así decirlo, podrían funcionar ciertas, pero estas fajas con el propósito de como tipo corset, como las que le llaman fajas colombianas, hijo, no.
No.
El uso prolongado de ellas puede tener repercusiones.
De hecho,
en
las
el
que tú
pélvico.
Dices son cinturones, ¿no?
Ajá,
no
sí.
Tanto faja.
Sí, ajá. Es que hay de las dos. Hay como unos cinturones como tal, de, así como que usan en powerlifting, todo eso. Y también hay como unas fajas que van como desde el hombro así como cruzadas. No sé si las has visto.
Ah, sí, de los que hacen mudanzas.
Yo he visto personas que entran con eso. Sí. Y no sé si bajo una prescripción de algún profesional, un ortopedista o algo. Pero bueno, podría ser.
Ok, pues a ver, ya saben, no sufran, apretándose todo, ¿no?
No, y a ver, hay que entender que el cuerpo tiene su propia faja, ¿no? Su musculatura abdominal y todo eso, hay que entrenarla y no ser dependiente de eso y no hagas floja la musculatura.
Fíjate que a mí me decía alguna vez un médico, porque tuve un problema de tobillo, y me costaba trabajo correr y por alguna razón me empezaba a doler la espalda baja y a mí se me hizo fácil ponerme un cinturón, una faja en el área del coxis. Y me dijo que eso era muy malo porque yo no estaba provocando que hubiera una fuerza natural que, uh-huh, en mi músculo, sino yo solita estaba ahí como sosteniendo y por eso no me dolía. Entonces, que él no recomendaba. Entonces, bueno, creo que debe tener sus asegúnes, pero entonces, pues ese no. Sí. Ahora, vamos con el sobreentrenamiento. Esta parte de no quiero parar de hacer ejercicio porque voy a perder el hilo. ¿Tenemos que descansar?
Sí, es súper importante. Hay personas que entrenan 7-6 días a la semana, incluso dobletean, o sea, 2 sesiones por día. Y no, o sea, para empezar, quien está haciendo eso es porque no está entrenando con la suficiente intensidad. O sea, de entrada, o sea, si nos aproximamos al fallo muscular, que es lo que necesitamos, entrenar con intensidad para crecer muscularmente hablando, hijo, hacer 3 series con, se llaman repeticiones en reserva, 2 o una repetición en reserva, es súper, súper intenso, o sea, uno termina viendo estrellas y te suma los oídos. Pasan cosas.
O sea, que no podrías entrenar 2 veces al día.
No. Y 7, y mucho menos 6, 7, salvo que estén usando chuchito. Esteroides, pues bueno, eso cambia. Pero hablando en un terreno natural, es prácticamente imposible con una correcta intensidad. Y sí, efectivamente, hay que darle al cuerpo descanso para fomentar el crecimiento muscular, recuperar, aumentar las reservas de glucógeno y pues debe de haber esta periodización. Por eso es importante acudir con una persona, un entrenador, alguien que sepa de entrenamiento, pero licenciado en entrenamiento como tal, hay que diferenciar, no a las personas que tienen nada más como una certificación generalmente, pero sí, idealmente, ¿no? Porque sí, es súper importante el descanso, tanto entre series como los días entre sesiones.
Ya, y, o sea, lo recomendable, ¿hay una general, así como de dejar un día de descanso o depende de la persona?
Es que es muy relativo, eso sí no podría dar una pauta general, porque es muy relativo a las capacidades del individuo, ¿no? Y al programa de entrenamiento, que tanto volumen de series tiene, por ejemplo, su capacidad de recuperación, su historial, su edad, o sea, muchos factores.
Y están los famosos descansos activos, ¿no? O quien va y dice, bueno, hoy me voy a echar una nadadita, o voy a bailar, ¿no? Una zumba. Entonces, eso también es individualizado.
Sí.
Oye, mencionaste algo, los esteroides. ¿Puede una persona, depende mucho, cualquier persona puede ser muy musculosa o depende de la genética
del
individuo?
Bueno, aquí voy a mezclar experiencia con lo que he leído en la literatura, pero para mí el principal factor es la genética. O sea, si me ha tocado personas que de verdad, yo he entrenado así, o sea, yo así, y no crecen, o sea, es poquito. O sea, obviamente es casi, bueno, se puede decir que siempre hay un cambio, pero el cambio es muchas veces imperceptible en personas que tienen mala genética. Entonces yo creo que en ese sentido y apoyado por papers,
el somatotipo importa muchísimo.
El somatotipo es relativo, también es una condición derivada de lo que sería ya el fenotipo, ¿no? O sea, pero eso puede cambiar a lo largo del tiempo, porque hay personas que dicen, soy ectomorfo y ya, es como de, estoy condenado a estar flaco todo el día, no. Toda la vida, ¿no? O endomorfo, o mesomorfo, no. Simplemente es una fotografía de tu composición corporal actual, ¿no? Que debe ir valorado con Isaac y, bueno, cosas de ese tipo. Pero, no, o sea, si hay personas con mala genética, con buena genética. Sí, me ha tocado ver personas con muy buena genética que...
No, les soplas y ya están musculosos, ¿no?
Más una sentadilla.
Y de forma natural.
Uh-huh.
Y ¿sí? Ahora... ¿es muy malo meterse esteroides?
Sí, pésimo. O sea, hay personas que tienen la idea como de, ay, no, igual nada más un ciclito acá, como hasta le dicen que para principiantes, ¿no? Un ciclo.
Es que
no
son, es se venden muy fácil. Sí, o sea, se venden en Amazon y en Mercado Libre y así. Uh-huh. Entonces, o sea, son muy usados porque cree la gente que no hacen daño. Pero, ¿qué repercusiones puedes tener?
Pues... Entrada a corto plazo para el hombre tiene efectos en los testículos, hay una atrofia testicular, hay una supresión del eje hormonal como tal. Desde el momento que hay una aplicación de un esteroide, el cuerpo dice ¡pum! Ya no voy a producir testosterona porque ya estoy recibiendo. Entonces se cierra y hay un buen de consecuencias. Acné, puede haber engrosamiento de la voz, puede haber incluso repercusiones también psiquiátricas, ¿no? A nivel mental. Hay un montón, a largo plazo, falla renal, falla hepática, hay muchísimos casos reportados de ataques al corazón. Entonces, sí, está muy feo el asunto.
Ok, pues ojo con los esteroides, y por más que digan, no, nada más es este, o yo sí lo sé usar, porque no, yo sí lo sé ciclar, ¿no?
Y es la para la mujer, ¿no? Y para la mujer es todavía peor, no lo hagan, en serio. O sea, simplemente va a haber que cara, se va a engrosar la voz, van a tener cosas que no va a poder revertir. Allá abajito va a crecer algo que no quieren, entonces hay cosas que no quiero, que no quieren que pase.
Y van más allá de las físicas, ¿no, Aries? Sí. O sea, yo creo que sí, la salud de repente, y sobre todo cuando uno es joven, no mide las consecuencias que va a haber, y nos guiamos mucho por la vanidad y por el vernos bien. Pero al final, pues todo esto debemos de centrarlo a que el ejercicio, el fitness, pues es uno de los pilares más importantes, pero para gozar buena salud, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Eso, ahora sí que lamentablemente, las personas como que lo entienden hasta que lo viven. Porque uno les dice, a mí me pasó, me decían personas, no, que la salud, ay, sí, sí, sí. A los 18 la verdad es que uno le vale, generalmente. Si ustedes tienen 18, tomen el consejo, pero sí, efectivamente la salud es prioridad, porque vas a llegar a los 30, 40, ¿y para qué? Si estás bien jodido, entonces mejor la salud, ¿no? Hay que darle prioridad.
Y muchos quizás se preocupan, bueno, dejo el esteroide o el chocho o lo que sea, y voy a tener un rebote, ¿no? O voy a tener una consecuencia, pero siguen pensando en el físico, sí, no en la cuestión salud. Y bueno, a mí sí me ha tocado ver gente muy mal, y también gente que ya no está en estos terrenos del gimnasio. Y más allá, esteroides, pero también combinado con suplementos que aceleraban el corazón. Mm. Y sí, o sea, una persona que conocía y murió, y bueno, se armó un pleito ahí con el entrenador porque lo corrieron del gimnasio, ¿no? Y se hizo, afortunadamente, pues no acabó en la cárcel, aunque quizá debió haber terminado, porque pues estar distribuyendo ese tipo de productos en sus entrenos, pues es muy peligroso. Sí. Pero bueno, eso es uno de los errores que yo creo que es de los más importantes. ¿Y cuál otro tú pensarías en la parte de la rutina, ¿no? Del entrenamiento, que es de los más comunes que deberían de poner ojo?
Esto va a sonar controversial, pero el error más común es nada más calentar con cardio. El típico entrenador de, súbete a calentar 15 minutos y ya entrenas. Es malísimo eso. Hay que tener una sesión de calentamiento para preparar la musculatura que vamos a entrenar. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, si vamos a hacer pecho, espalda, brazo, hombro, subirte 10 minutos a la caminadora como calentamiento? Podría formar parte de un protocolo específico para prepararnos para la sesión de ejercicio. Pero eso es un error muy común. Hay que calentar con series de aproximación, con calentamiento dinámico. Pero bueno, ese es un error muy común.
¿Y cómo se tendría que calentar? O sea, con las mismas pesas, pero con bajo peso.
Habría, dependiendo de la musculatura, por ejemplo, vamos a poner que vamos a hacer pierna, ¿no? Y que vamos a empezar con sentadillas. El calentamiento de ir al cardio como tal podría formar parte para subir la temperatura corporal, ¿no? Empezar a activar nuestras articulaciones, ahí que todo vaya lubricándose como se debe, de forma muy burda explicada. Pero en sí el calentamiento, el real, por así decirlo, vendría siendo las series de aproximación, que vamos a pensar, si uno le pone 20 kilos por lado a la sentadilla, ¿no? Pues a lo mejor empezamos sin peso, ¿no? Una segunda serie, le metemos a lo mejor 7 kilos por lado, una tercera serie a lo mejor con 15 y una serie final con el peso efectivo que vamos a dar en la primera serie. Es un tanto tedioso explicarlo, pero más o menos así funcionan las series de aproximación. Okay. No, es un ejemplo muy, muy burdo.
¿Y estos ejercicios que hacen de piramidales?
Ay, no, ese es volumen basura generalmente. ¿Sí? O sea, todo lo que es así como super series competitivas, o sea, que hacemos con este mismo ejemplo, que sentadilla libre con barra y sentadilla hack y de repente hacemos extensiones de cuádriceps. No, eso no aplica. O sea, porque hay un límite en el cual nosotros, es como un vaso de agua, ¿no? Es justamente como el que tenemos aquí, ¿no? Tenemos un vasito y hay un límite de series por sesión que van a dar un estímulo máximo para fomentar la hipertrofia muscular. Pero si nos excedemos de este vaso, por ejemplo, le caben 250 mililitros y yo le echo un litro, ¿qué va a hacer? Pues se va a desparramar el vaso. Lo mismo con las series. O sea, a lo mejor son 10, 8, 12 series por sesión, dependiendo del individuo. Pero si hacemos más, no tiene sentido. Es volumen basura. Son series que ya no van a funcionar para nada más que para perder el tiempo.
Que okay, mira, sí. Y la mayoría, bueno, pues sí, cometemos, yo y me incluyo, muchos errores, y habemos también los necios que no nos gusta, pues de repente, ¿sabes qué? No es que no me guste seguir a un entrenador, es que difícilmente encuentro un buen entrenador.
Sí.
Entonces, sí. Prefiero hacer mis series que como llevo haciéndolas hace 20 años a que alguien me guíe, pero bueno. Buscaremos a uno, quizá vamos a buscar a un buen entrenador como Aries, que lleve el entrenamiento y la nutrición, porque tú llevas eso, ¿no? Y a ver, rapidísimo, porque en suplementación, los principales, así los errores que dices, oh, ¿qué estás haciendo?
Ay, yo creo que lo principal a entender es que la industria de suplementos es pobremente regulada. Cofepris en la actualidad se está aplicando mucho más de un tiempo para acá.
Qué bueno.
Pero sigue siendo una industria, hijo, es el viejo este.
Sí.
Hay cosas que tú ves de repente, proteínas, ¿no? Cubetas así de 10 kilos a 1,000 pesos. Eso no es, pues, es imposible. O sea, no hay forma, te están vendiendo harina y deja eso. O sea, deja que el producto no tenga lo que declara y sea otra cosa. O sea, toda la contaminación cruzada que puede tener por patógenos, a lo mejor metales pesados, cosas que pueden destruir tu salud. Productos herbales son súper comunes así que vienen de China y de repente se les destruye el hígado a las personas. Sobre todo eso se da mucho en mujeres. O sea, como que les gustan mucho los suplementos herbales.
Tengo Yo vi una proteína que alguien me recomendó y pues la leí. Y de repente vi que decía proteína weight loss y yo... como una proteína weight loss y le leí, traía una de bola de chunches, la verdad ni me metí a investigar qué era, pero obviamente no la iba a comprar, pero ¿cuántas personas sí la compran?
Sí, no, exacto, no, si hay uno que compra un suplemento, primero vas con la prescripción de un profesional, sería lo ideal,
sí.
Y de una marca fiable, si no te alcanza para una marca buena, no compres nada, punto, o sea, no lo necesitas, o sea, primero la alimentación, no hay que construir la casa por el tejado, ¿no? Empezamos por las bases. Ya que tienes tu alimentación y todo, y dices, ay, ya me harté de comer tanta proteína de alimentos, ah, pues tu suero de leche, ¿no? Como es mi caso. Yo no llego al 1.6 gramos por kilogramo de peso de proteína si no es con suplementos. No hay forma, lo he probado un montón de veces, ¿no?
No, sí, o sea, no.
Pero yo, porque ya lo probé, yo que sé que estoy haciendo, estoy contando los gramos de proteína, ¿no? Y así debería ser en todos los contextos. Entonces, y el otro error, ahora sí que sería precisamente eso, ¿no? La gente compra tantos suplementos innecesarios como de, no, que ahora sí que el colágeno y que la vitamina B, que la vitamina D y que el magnesio y que ahora vas a comprar ashwagandha y que ahora vas a comprar...
Lo que esté de moda.
Sí, lo que esté de moda, exacto.
Sí.
No, que inositol, que la berberina y que bla, bla, bla. Que son, pueden ser suplementos maravillosos, ¿eh? En el contexto específico, sobre todo hablando de la berberina, la berberina.
Sí, o
sea, todo eso como para la resistencia a la insulina y todo eso. De hecho, hay un suplemento que acabamos de formular en Ghost Nutrition que se llama Demeter, ¿no? Que tiene mioinositol y para ese contexto está súper bien, pero debe ser con un motivo, no nada más
y
es
prescrito.
Como, sí, no nada más porque lo dijo el influencer de turno.
Sí, no, sí, eso, ¿sabes? Es importante y me encantó la analogía que hiciste de la casa. Hay que empezar por los cimientos, la casa, y pues ya al final la pintas, ¿no?
Uh-huh.
Y el color de la pintura pues lo va a determinar un profesional y con suplementos avalados y que estén registrados por la COFEPRIS.
Ay, sí.
Tú tienes unos suplementos, se llaman Gut Nutrition.
Sí.
Ya una vez hablamos hace mucho, yo creo que ibas empezando con los suplementos, pero ¿te parece que luego regreses y hablamos de suplementos y
claro,
lo nuevo que has sacado?
Sí.
¿Y dónde te pueden encontrar, Aries?
En todos lados, principalmente en YouTube, estoy como Aries Terrón.
¿Das consultas?
Sí, también. Tengo un equipo ahí de profesionales que yo superviso y todo, y yo también doy consultas en línea. Es un correo, quiero ser semidios@gmail.com, Y sí, en todos lados como Aries Terrón.
Aries Terrón, ahí lo encuentran. También te vamos a estar spameando toda esta semana que salga el podcast en las redes sociales. Y pues te agradezco muchísimo el que hayas venido y vas a venir a hablar de suplementos.
Ay, muchísimas gracias por la invitación y la adelantada también. Es un gusto estar aquí.
Gracias, Aries. Y pues ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer en las redes. Si están viéndolo en YouTube, suscríbanse. Y si están en las plataformas de audio, valórenlo y compártanlo. Muchas gracias.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.